Bueno, hay que saludarse aun cuando yo no les digo. Si tienen su Biblia, favor de abrirlos a Génesis 3. El equipo de que va a Zambia tiene una mesa en en el pasillo para que puedan tener más información. Para los grupos de impacto necesitamos choferes y ya hay suficientes. Gracias por eso. Si sí, tenemos jóvenes que están dando 2 semanas para apoyar en los grupos, para ustedes que están buscando cómo pueden servir, hay que alimentar a todos estos hijos, pueden contribuir y ser parte de esta oportunidad. Estamos haciendo una serie que se llama Naufragados. Y estamos diciendo que tenemos que entender la palabra y tener doctrina correcta para no ser náufragos. Entonces, vimos de la Biblia, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y alguien me preguntó qué vas a hacer después de la semana pasada. Pues era muy poderoso ese mensaje. Pues esta semana vamos a predicar acerca del pecado. Entonces, ¿qué tal eso? Vamos a hablar hoy de amarteología, que es la doctrina del pecado y nuestra respuesta a él. En Génesis 3, empezando en versículo 6, dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Señor, mientras vemos del pecado y la caída de la primera pareja, te pido que nos ayudes a ver esta historia para que podamos reconocer qué tan serios son las cosas que hemos hecho. En nombre de Jesús, amén. ¿Qué tienen en común estos nombres? La Andrea Gale, USS Arizona, The Endurance y The USS Indianapolis. ¿Qué tienen en común? Ya saben, si yo agregara un nombre más, ya sabrían, el Titánico. Son barcos famosos que se han hundido. La Andrea Gale se contó su historia en la película The Perfect Storm. El USS Arizona, pues, fue hundido en Pearl Harbor. 1.177 personas murieron en ese barco. Todavía pueden ir a Pearl Harbor y ver la destrucción que quedó. El capitán del Endurance, ¿quién era? No saben qué libros leen. Se llamaba Ernest Shackleton, uno de mis héroes. Si no han leído su libro, pues hay que leerlo. El barco fue quebrado con el hielo mientras estaban tratando de ir al polo del sur. El USS Indianapolis estaba en las Filipinas. Hubo muchos errores y pues fueron hundidos por un submarino japonés. Hundió el barco. Muchos hombres sobrevivieron, pero luego había muchos tiburones en el agua ahí y devoraron a los sobrevivientes. Entonces había mucha tragedia. El Andrea Gale, USS Arizona, Endurance, USS Indianapolis, todos hundieron. Y eso es la historia de Génesis 3, donde cuenta de cómo se hundió los seres humanos. Lo decimos, pues, pecado original, pero el pecado original realmente era cuando Satanás pecó. Se puede ver eso en Ezequías 28, pero Génesis 3 habla del pecado original del hombre. en Génesis 3. Y ya que los hombres somos hundidos en pecado, estamos hundidos completamente. Génesis 3 habla de cómo nació la muerte. Viendo en Génesis 2:16, dice, mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios dijo a Adán que pues pueden tener cualquier cosa del huerto que quieren. Pero el versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Hay cientos de árboles, puedes tener de cualquier de ellos todo lo que quieres de cualquier árbol, menos de un solo árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué pasa cuando le dices a un niño o un adulto que puedes tener cualquier cosa menos una cosa? Si vas al cunero y le dices a todos los niños pueden jugar con todos los juguetes menos este que está en la esquina, ¿qué va a pasar en ese cunero? Pues todos los niños van a querer ese juguete. Esa es la realidad. Pues yo he estado haciendo ejercicio y bajado de peso, he bajado a menos de una tonelada y tuvimos universitarios en nuestra casa el mes pasado y les servimos toda la comida y compramos helado y lo dejamos en el congelador. Yo me había cuidado mi dieta, entonces puedo tener de proteína, de frutas, de tantas cosas, pero cada vez que caminaba por el garage, escuchaba, cómeme, cómeme, cómeme. Entonces un día, cuando yo pensé que mi esposa estaba dormida, pues pasé por ahí y es increíble cuánto helado puedes comer cuando estás tratando de comerlo rápido para que no te atrapan. Entonces era igual que Adán y Eva, podía tener tanta comida, pero de ese no. Entonces Dios les había dicho a Adán y Eva, pueden tener de lo que quieren, pero de ese árbol no. Entonces dice en 3:1, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces Satanás estaba cambiando, torciendo las palabras de Dios, porque no era lo que Dios había dicho. Entonces ella le dice, y la respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis. Entonces ella también agregó a la palabra de Dios, porque Dios nunca dijo que no lo tocara. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Está desafiando a Dios. Satanás dice que no moriréis, pero Dios había dicho que sí. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y comió. Y su esposo estaba ahí y él comió también. Entonces Satanás había vencido y nada más podían sentir sus corazones latiendo cuando Dios vino a buscarles. Esta historia es muy familiar a todos nosotros y mi temor es que nos olvidamos del impacto de esto. Pero Pablo habla de ello en Romanos 5, donde dice, porque si siendo decía, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero lo que Pablo dice es que cuando Adán cayó, pues nosotros también hay dos puntos de vista de eso, si el punto de vista federal que nosotros caímos con Adán porque él era representante nuestro, o la punto de vista seminal que nosotros somos culpables por ser hijos de Adán, estamos, por decir, parte de su cuerpo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra griego de que dice todo, ¿qué significa? Todos. Entonces, dices que los niños en el cunero, esos niños preciosos, son pecadores. O los niños aquí adentro son pecadores, los nietos tuyos son pecadores, pues yo te prometo que sí lo son. Tengo 4 nietos y una nieta, y pues ella, hasta ella también peca un poco. Y la realidad es que nunca tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo pecar. Nadie lleva a su hijo y le dice, pues déjame enseñarte cómo enojarte o cómo ser egoísta. Pero una de las primeras palabras que aprenden los niños es mío. Y es porque todos tenemos la naturaleza pecaminosa y hemos fallado. Romanos 3:10-12 dice, no hay ninguno que es justo. Nadie busca, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Hemos sido hundidos, pero la pregunta es que si nos podemos rescatar. Adán y Eva fueron hundidos y nosotros también fuimos en él. Entonces hundimos también. Es la doctrina de depravidad total, que no significa que somos los peores que podemos ser, pero que somos completamente perdidos. Algunas canciones de country tienen letra que sí puede ser buena teología. Uno dice que cuando yo estoy solo, estoy en mal compañía. Y eso es depravidad total. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Mark Twain decía, pues, que el hombre se creyó un poco más bajo de los ángeles y se ha siguiendo bajado desde entonces. Albert Einstein también entendió la condición del corazón humano y dice, pues, lo que nos da miedo no es el poder explosivo de la bomba nuclear, sino la depravidad del corazón humano. Un teólogo moderno habla del efecto de la muerte, del pecado y cómo impacta cada parte de nuestra vida. Y dice, pues nuestras conciencias, arte, ética, responsabilidad, familia, matrimonios, salud, historia, imaginación, academia, sexualidad, alabanza y lenguaje, todos han sido manchados por el pecado. Romanos 8 dice, la creación misma está gimiendo esperando la redención, que un día va a haber nueva tierra y nuevo tierra y nuevo cielo, pero hasta entonces todo ha sido impactado por el pecado. Todo que nos rodea ha sido impactado por la sangre. Jeremías dice que el corazón está más engañoso que cualquier otra cosa, quien no puede entender. ¿Ya estás muy deprimido? Pues reconocemos, esta es la naturaleza humana. La humanidad no está poquito manchado, sino que está completamente perdido, requiriendo transformación. Es interesante que después de que cayó Adán y Eva, ¿qué es lo que la primera cosa que hacen? Escucharon el sonido de Dios que le estaba acercando, y antes pues siempre lo veían como un tiempo de tiempo grato de con el Señor. Antes siempre era como un niño que va corriendo para saludar a su padre, pero en esta ocasión el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Se puede notar que no trataban de esconderse de Dios hasta que pecaron, pero una vez que pecaron, empezaron a tratar de esconder de Dios. ¿Has tratado de esconder de Dios? Déjame preguntarte una pregunta básica. Cuando escondes de Dios, ¿quién va a ganar? Pero todavía seguimos escondiendo tras computadores, televisores, con drogas, alcohol, de trabajo, porque no queremos estar cara a cara con el Dios viviente. Adán y Eva pecaron y la primera cosa que, una vez que pecaron, se dieron cuenta que estaban sintiendo vergüenza porque habían pecado. Es como el niño que no quiere ser atrapado en su pecado. Entonces el Señor Dios llamó y dijo, ¿dónde están? ¿Crees que Dios sabía dónde estaban? Pues en aquel entonces había ¿cuántas personas en el planeta? Tú, nada más. ¿Crees que Dios necesitaba su GPS para encontrar a Adán y Eva? Le estoy buscando. Pues claro que sabía dónde estaban. Él está dando la oportunidad de venir y confesar lo que habían hecho y admitir su culpabilidad. Entonces dice, ¿dónde están? Y Adán dice, pues escuché el sonido de ti caminando en la huerta, entonces me escondí. Es la primera vez que se menciona el temor en la Biblia. Había vergüenza y había temor como resultado de su pecado. Entonces Dios pregunta, ¿quién les dijo que están desnudos? ¿Han comido del árbol que les mandé que no? Entonces Adán hizo lo que cualquier hombre haría en tal situación y apuntó a su esposa. Pero hace más que eso, nada más. Dijo que la mujer que tú me diste, Dios, tú me lo diste y es tu culpa, es su culpa. Entonces está echando la culpa a la mujer y también a Dios. En vez de tomar la responsabilidad, en vez de eso, está diciendo que la mujer que tú me diste. Entonces Eva, siguiendo su ejemplo, cuando se le pregunta, ella dice, ah, pues este serpiente aquí. El serpiente es culpa de él. Y desde entonces la humanidad ha tratado de echar la culpa a otros. Escondemos del pecado y echamos la culpa a otros en vez de confesar nuestro pecado para estar en una relación correcta con el Salvador. Entonces Adán y Eva fueron atrapados en el pecado y como resultado el pecado ha entrado al mundo y por eso todos desde entonces estamos hundidos. Si ves las otras familias en Génesis, pues es como episodio de Jerry Springer. Caín mata a su hermano, Noé era el más santo de su generación y se emborrachó. Lot ofreció a su hija a hombres. Y es una historia pues muy feo de pecado, todo aquí en el libro de Génesis. ¿Y por qué tantas familias en el libro de Génesis? Es que el autor está mostrando el resultado, el impacto del pecado. El pecado entró al mundo y todos hemos sido impactados. entonces puede salvar la humanidad. Pues vamos a ir al Levítico 16. Es el parte enfrente aquí en las páginas limpias, porque nunca se lee. El día de Yom Kippur era el día que el sacerdote ofrecía sacrificio para pagar el pecado de la nación. Pero eso es lo que quiero que vean. Levítico 16:34 dice: y esto tendrás como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Era cada año tenían que ofrecer sacrificio, tenían que regresar a Jerusalén y pasar por este festival y ofrecer el sacrificio, y se congregaba la nación, porque era un sacrificio que duraba por un año, era temporal, y nada más temporalmente podía posponer el sacrificio para el pecado. Era algo que era temporal hasta que llegara el sacrificio permanente, el Hijo de Dios, el hombre perfecto que murió como sacrificio. Vemos en Hebreos, donde dice que pues, es posible que el sangre de cabras puede quitar todo el pecado. Pero Hebreos 7 dice: que porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los otros sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados antes de sacrificar para el pueblo, pero este sacerdote era santo, separado del pecado. Entonces, él se hizo el sacrificio para todo el hombre, que lo hizo una vez por siempre. El que estaba sacrificando se convirtió en el sacrificio, el que hacía el sacrificio, el inocente, santo, sumo sacerdote, se convirtió en el sacrificio. Él se ofreció a sí mismo. Y porque era inocente y santo y sin mancha, calificaba para ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y no se tiene que hacer cada año como la nación de Israel, sino que era un sacrificio una vez para siempre. Y cuando celebramos la Santa Cena, lo hacemos como un recordatorio del sacrificio que hizo Cristo. Si creciste como católico, como mi familia italiana fue, pues cada vez que celebran el Eucaristo, creen que en la transubstanciación, que la hostia y el vino se convierte en el sangre y carne de Cristo, es como sacrificar a Cristo cada semana, y eso pues no es cierto ahora, porque se sacrificó una vez por siempre y ya está en el cielo, está viviente. Y nada más lo hacemos en memoria de él, porque tenemos un sumo sacerdote que era santo y exaltado. El que sacrificaba se convirtió en el sacrificio para ofrecerse una vez por siempre por nosotros. El precio de la redención se ha pagado. Hay dos preguntas que hay que hacer en vista de esta doctrina. Primero, ya que todos hemos sido hundidos, pero podemos ser rescatados por Cristo. La pregunta es esto: ¿tú has aplicado la sangre de Cristo a tu corazón como pago de tu pecado? Es una cosa conocer estas cosas y otro aplicarlo. Entonces, la pregunta es si tú has aceptado la solución permanente para el pecado, que es lo que ofrece Cristo, perdón por los pecados por medio de su sangre. El sumo sacerdote que no conocía el pecado, pero hizo eso por ti. ¿Has aceptado eso? Y si sí, estás viviendo una vida de gratitud y alabanza por la deuda que él ha pagado. Cantamos esa canción, tú eres mi rey. Está lleno tu vida, lleno de gratitud y alabanza al Rey de Reyes. Hace como 5 años pasó algo interesante en nuestra familia. Yo mandé mi pago de la hipoteca y me llamaron y me dijeron, Señor, es algo, creo que hay un error. Yo dije, pues pagué la cantidad correcta. ¿Cuál fue mi error? Y dijeron, pues tu hipoteca pues ha sido pagado completamente, ya no debes nada, te vamos a mandar el título y todo eso. Y dije, me estás bromeando. Y me dijeron, dijo, pues no estoy bromeando, pero yo sí, porque eso nunca me sucedió. No me hubiera molestado si me hubiera pasado. Pues conté esa historia cada hora y alguien en el primer servicio dijo, pues eso me pasó hace 20 años. Mi papá pagó mi hipoteca y si quieren adoptar otro hijo, me ofrezco para eso. Es una buena historia, pero nada más estamos hablando de pagar una casa. Imagínate si alguien estaba pagando todos tus pecados, que se sacrificó para pagar tu deuda de pecado. Si crees que si alguien te pagó tu hipoteca, le recordarás cada mes, tendrías gratitud en tu corazón. Si alguien hubiera pagado tu hipoteca, les recordarías con gratitud. ¿Qué del Señor que pagó tus pecados con tu vida? ¿Está lleno tu vida, lleno de gratitud por lo que Él ha hecho? Tim Keller dijo esto: somos más malvados de lo que podemos imaginar, pero más amados y aceptados en Cristo de lo que se podría esperar. Tú eres más amado y aceptado en Cristo de lo que puedes esperar. El precio del pecado es grande. El precio de la libertad es alta. El precio de la libertad como nación es la muerte de nuestros hijos, hijas, padres, abuelos. Es un precio muy alto para la libertad. El precio de la libertad que experimentamos del pecado también es alto. La muerte del Hijo de Dios por nosotros. El impacto del pecado continúa en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros pecamos, es lo que pasa también. Cuando comemos el fruto prohibido, pues impacta a todos los que están alrededor. No era difícil, era fácil, sencillo. Decidí hacerlo. Nada más lo agarré. Era algo pequeño, no hacía diferencia, Nada más quise hacerlo. No era gran cosa. Nadie más sabe. Además, fue divertido. Era una oportunidad que quise tomar. Así sucede. Tengo mucha presión, así es como aguanto. Pensé que lo tenía que hacer. Otra persona me lo dio, de todos modos. Todos estaban involucrados, esperaban que yo también me involucrara. Me aconsejaron hacerlo. Si sabías lo que yo paso, pues entenderías. De cierto, si me sentía responsable, pues a lo mejor me molestaría más. Y francamente, pues es mi asunto. Soy un adulto. Nada más me afecta a mí. Son mis consecuencias. ¿Y no crees que el hecho de que yo lo hago afectaría a cualquier otra persona? El impacto del pecado es grande. El perdón es aún más grande. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque podemos cantar que somos perdonados, porque tú pagaste el precio, la deuda para nuestra libertad. Si estás aquí hoy y no estás seguro si Cristo es tu Salvador, si has experimentado el perdón, me gustaría hablar contigo. Te invito a orar a Él y pedirle el perdón que Él ofrece. Y si sí lo has experimentado, mi oración es que tu vida sea lleno de gratitud al Salvador que pagó el precio por tu pecado. Te adoramos, Señor Jesús. Y celebramos tu nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Están despedidos.